Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Otro programa más de experiencia en este lunes 25 de noviembre del 2024. ¿Sí? Cumpleaños de mi ahijadito Juan Pedro. Así que le mandamos un beso.
Feliz cumple.
Así que bueno, acá preparándonos para comunicarnos con desde bien. España. Diana, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, vamos a hablar ahora con Miguel Celade. ¿Sí? Mirá qué casualidad. La última vez que hablamos con él fue el 26 de noviembre del 2018.
No, mira.
Hoy es 25. Así que una puntería espectacular.
Sí.
Así que bueno, él ya está preparado para recibir nuestro llamado, así que ahora vamos a ir a una breve pausa y enseguida vamos a estar hablando. O sea, la idea es ir a hablar de todo, ¿no? De lo que es el cambio climático y todo lo que pasó en Valencia. Y bueno, vamos a ir viendo porque tiene... Con Miguel realmente uno puede hacer 100 programas y tiene 100 temas diferentes, así que no quiero cansarlos más y vamos a ver si ya nos podemos comunicar para arrancar con este programa.
Carnicería San Roque de Roberto Brusone te ofrece asado, matambre, tapa de asado, pestaña, paleta, bola de lomo, vacío, lomo. Además, puchero surtido, cerdo, pechito carré, huevos de campo, cáscara colorada, milanesa de pollo, pata y muslo, con precios inigualables. Domingo abierto de 9 a 13 horas, de lunes a sábado de 8 a 13 horas y de 16 a 21 y 30 horas. Carnicería San Roque, en Albertini, esquina Villanueva. Hacé tu pedido al 02227-15-506272.
CG Construcciones Steel Frame, haciendo realidad tus proyectos. Construimos en Lobos, la zona de Costa Atlántica. Servicio Steel Frame Retac, obra gris, obra premium, viviendas, locales, oficinas, remodelaciones, ampliaciones, galerías.
Bueno, continuando con el programa, como habíamos anticipado, que íbamos a estar con Miguel Celade desde España. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo anda? Acá Fernando Marro y Diana Coseglia lo saludan.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Diana? Encantado de saludaros.
Bueno, un millón de gracias. Sé que es muy tarde allá en España. Pero sí, ya son la 1 de la mañana, así que... Pero bueno, agradecerle de todo corazón por esta posibilidad.
No importa, Fernando. Fernando, yo soy tipo vampiro, no pasa nada. No soy un ejemplo a seguir a nivel de salud, la verdad.
Bueno. Bueno, le comentaba
a la audiencia
que la última vez que hablamos fue un 26 de noviembre del año 2018.
¿2018? Es que te has olvidado de mí, ¿eh? Eso es lo que ha pasado aquí.
Sí.
Pero la puntería no, sí. Con el día.
Voy a buscar en el 2020, porque yo tengo una leve memoria de que en el 2020, en la pandemia, creo que hablamos una vez. Pero no me acuerdo bien. Después voy a buscar en
mi... A mí me suena. Bueno, pues sí. Estamos en contacto por WhatsApp, tú y yo, sí. Además, eres súper amable, contestas enseguida, cosa que yo no hago, etcétera. O sea, que en ese sentido... Pero yo creo... Me suena... Hablamos de la pandemia.
Sí, para mí sí. Lo tengo que buscar acá, lo tengo, pero no lo encontré ahora. Pero desde esa fecha a ahora, sí, desde el 26 de noviembre a la fecha, yo, gracias a usted, consumo agua de mar.
Ah, mira.
Ah, qué bueno. Pues entonces vivirás más años... Estás más joven y estarás más guapo, o sea que perfecto.
Nada de esas cosas, pero no, pero que ha cambiado realmente mi vida y la de las que me siguen con mi locura y con todo esto, pero mucha gente, la verdad, le hemos cambiado la vida, Miguel. O sea, la verdad, le digo sinceramente, vengo este fin de semana, vengo de la costa atlántica argentina. Y era el único loquito que se metió con 4 bidones al mar y se salió con los 4 bidones.
tenemos una anécdota muy buena aquí en España, ¿eh? Porque vino Josep Pamia, no sé si lo conocéis,
sí.
Que es una persona muy 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 entregada, que agarró y se fue a la playa con una furgoneta y empezó a recoger agua de mar, ¿no? Y entonces llegó la Guardia Civil y le dijo, hombre, ¿pero usted qué hace ahí cogiendo agua de mar? Y el otro no dice, pues nada, pues aquí ya lo ves, recogiendo agua de mar. Dice, pero hombre, eso no puede hacerse. Y dice, a ver, ¿qué ley prohíbe que yo recoja agua del mar para llevarme a la casa para beber?
Claro.
Usted entienda que si todo el mundo hiciera lo mismo, el agua de mar se acabaría. Bueno, todavía nos estamos riendo de la contestación de la Guardia Civil.
Por favor.
O sea, increíble, increíble.
Por favor, la verdad, tienen cada uno, ustedes allá también, que creíamos que estaban todos acá en Argentina, pero están repartidos por todos lados. Así que...
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que justamente el agua de mar hay mucha y es gratis.
Claro.
Eso es lo que no les gusta, porque si el agua de mar te suple cualquier tipo de... Bueno, muchos tipos de medicina, ¿no? Y además, es el alimento más completo que hay, porque es el único elemento que hay en este mal llamado planeta Tierra, que sería planeta agua en todo caso,
claro,
que tiene los 118 elementos de la tabla periódica, y además el fitoplancton y el zooplancton. Una ballena es un mamífero como nosotros, solo bebe agua de mar y mira lo gordita que está. Entonces, claro, el problema es ese. La gente sabe que bañarse en ella es bueno para el medio externo, para la piel, para temas de respiración, etcétera. Pero para bebérsela le da un poco de no, es que bebértela no, porque a todos nos han contado eso, ¿no? De que esto te tapa el riñón y te tapa y te mueres y te vuelves loco, y es una gran mentira. Entonces, claro, el trabajo, mira, aquí en España ya somos 20 y tantas embotelladoras de agua de mar que están embotellando agua de mar para público. Y me consta que en Argentina hay una embotelladora, ya no sé su nombre, no le puedo hacer publicidad, que me encantaría hacérsela, porque realmente la gente debería tomar regularmente agua de mar y debería cocinar con agua de mar, que encima está buenísimo, unos espaguetis, en vez de hacerlos con agua del grifo, que está contaminado, y sal de la que mata, porque es verdad que la sal de mesa no es buena para el... porque es cloruro sódico puro, sal refinada. Hacer los espaguetis con agua de mar, y la gente que nos está escuchando, si quiere que pruebe hacerlo, y serán los primeros espaguetis que le van a alimentar en toda su vida, a ella, a la persona que sea y a los suyos. Así que es importante.
Exacto. Igual, Miguel, acá debe haber por lo menos ya como 6 o 7 embotelladoras.
Ah, qué bueno, qué bueno. Buena noticia, ¿me das?
Sí,
ah,
yo...
Estupendo, estupendo. Pues mira, te digo una,
mire,
te digo una cosa.
Argentina
es el segundo país del mundo. No, que te decía que entonces Argentina es el segundo país del mundo entero en el desarrollo del agua de mar para el uso humano, porque tú hablas en Alemania de esto y se vuelven locos, te dicen que si estás chalao. Tú esto lo hablas en Francia, y eso que el legendario René Quinton, un sabio en el olvido como Nikola Tesla, era francés.
Claro.
Y en Francia nadie sabe nada de esto, nadie, y sin embargo me dices que hay 6 embotelladoras. Pues felicidades a todos los argentinos, y hombre, aprovecharlo. Más vale beber eso que no beber bebidas que tienen flúor, que tienen aspartamo y que tienen todo tipo de cosas que no nos van a hacer ningún daño, ningún bien.
Y sí, es la verdad. Yo le digo sinceramente, lo que le dije de entrada es real. O sea, yo, gracias a usted, Miguel, empecé a consumir agua de mar, y acá en Lobo hay muchísima gente hoy en día. Acá en Lobo nosotros somos una ciudad que está a 100 kilómetros de la capital federal, y acá en nuestro pueblo hay mucha gente que consume agua de mar, por mí, pero es gracias a usted, ¿no? Porque yo he pasado información, la verdad, le he dicho que prueben, que se fijen. Hemos sacado con el agua de mar, hemos le digo honestamente, curado conjuntivitis, otitis, estreñimiento, ni hablar del estreñimiento en niños, en bebé, con gotitas. Yo a mi gatita la he curado con agua de mar, la he curado, se ha curado, ¿no? Sí, yo no he curado a nadie.
Y eso, y la función más directa del agua de mar en España está prohibido, que es la intravenosa, o sea, es decir,
claro.
Bueno, intravenosa no, digamos con inyección, ¿no? Con tal. Esto está prohibido en España. No sé en todo país si lo está. Si lo está, lo siento, no he dicho nada. Pero si no lo está, que lo pruebe la gente, porque es un método directo. Mira, ¿sabes lo que más me convenció a mí del agua de mar? Porque yo, a fin de cuentas, yo soy una, como decía el gran doctor Ángel Gracia, usted es una corneta, yo soy una corneta nada más, yo no he investigado, ¿no? No mucho, ¿no? No soy un especialista. Pero lo que más me impactó de todo es que cuando a la gente, a los soldados, en la Primera Guerra Mundial ya tenían escasez de sangre, simplemente les inyectaban agua de mar directamente en las venas, y bueno, les suplía perfectamente a la sangre. Y la gente que estaba muy enferma en ciertas epidemias, que fueron en Egipto incluso, simplemente inyectándole agua de mar a la gente, bueno, había unas mejorías brutales, brutales. Así que fíjate tú, así que felicidades a la gente de tu pueblo, porque serán un pueblo longevo, vivirán muchos más años que otros pueblos que no lo hagan.
Así que bueno, gracias a usted, Miguel, la verdad, porque bueno, yo me he encargado de difundir bastante esto, y gracias a Dios, hoy en día hay muchísima gente.
Entonces te lo deben a ti, Fernando, nada de humildad, te lo deben a ti.
No, yo, es como dice usted, o sea, yo soy una corneta también, porque si usted es una corneta, o sea, para mí fue el que me despertó en esto, el que me inició en esto, por lo menos a tener la duda y empezar a buscar. Y fue a partir del 2018 que yo empecé a consumir agua de mar, fines del 2018, cuando porque yo a la semana de que tuve la charla con ustedes, justo tuve que viajar a la costa, y ya empecé a consumir y no paré nunca más, y tengo agua de mar todo el año.
Qué
así
bueno.
Que la verdad es
bueno.
Es espectacular, así que un millón de gracias, Miguel, por eso, y seguimos en esta lucha del agua de mar.
A ti y a todos, gracias.
Miguel, la idea de la charla de hoy, o sea, yo le comentaba a la gente que nosotros tranquilamente con usted podemos hacer 100 programas uno atrás del otro, y usted tiene 100 temas diferentes, del cual la gente por ahí no tiene ni idea de lo que estamos hablando, pero yo quería hablar más que nada, ¿no?, por el tema de lo que pasó allá en Valencia, que fue algo atroz, no sé si
la gana.
Claro, sí. Si usted puede hablar de eso, porque lo he escuchado, que
sí, ha, claro.
he escuchado los programas y todo eso, lo que ha hablado de todo eso, y la verdad quería, por lo menos interiorizarme un poquito más a nuestra audiencia de lo que han padecido allá, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, sí, hombre, te cuento, y además en eso estoy muy bien formado por eso que tú dices, ¿no?, que he hecho grandes programas aquí en España, que donde hemos llegado donde otros no llegan, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema del periodismo? Que la gente no se atreve a decir cosas. Yo cuando empecé con el agua de mar, imagínate la que me cayó encima, en los colegios médicos, todo el mundo me cayó encima. Tuve que estar en Televisión Española también, debatiendo con 6 o 7 contertulios, y bueno, iban a por mí, ataque ad hominem, no ataque al agua de mar, y creo que salí bastante victorioso, ¿no? Porque no se atreven, porque no les gusta que los tachen de conspiranoicos, y porque aquí en España todos los medios de comunicación están subvencionados por el Estado, con lo cual son la voz de su amo. Si aquí el Estado dice, aquí todo el mundo tiene que ponerse en el 2020, voy a hablar en palabras clave que tampoco quiero causar de ningún problema, ¿eh? En el 2020 todos nos tenemos que poner una cosita en el brazo, una inyección en el brazo, y esto es obligado, y esto lo dice el Estado, por más que peleamos nosotros para que se saliera la verdad, que la verdad es que bueno, pues la verdad es muy dura, casi tanto como más que el Dana en Valencia, pues los medios de comunicación van a por ti. Entonces, claro, yo entiendo que si solamente podemos hablar los medios que somos más libres, a mí nadie me paga, y por esa razón pues yo puedo hablar lo que me dé la gana. Entonces me sancionan, me censuran. Hicimos un congreso que se llamó Un Mundo Contra el Cáncer, fíjate qué cosa más bonita, Un Mundo Contra el Cáncer, Un Mundo Sin Cáncer, le dijimos, ¿no? Y traje médicos de todas partes del mundo para decir que, bueno, que esa enfermedad pues tenía muchas formas de de solventar esa terrible enfermedad. Bueno, tuve hasta una multa del colegio médico, del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. O sea, y al final, ante un juez, les gané el pleito. Pero, claro, pero el daño ya me lo habían hecho. Ya me habían hecho todos los medios de comunicación estar 3 meses machacándonos, diciendo que éramos unos irresponsables, que éramos unos embaucadores, unos estafadores, cuando no vendíamos nada absolutamente. Es como el agua de mar no vendes nada. Agárrala, que está allí y que no cuesta nada, que es gratis. Ese es el problema. Entonces, claro, con esto pasa exactamente igual. En primera fase, esta gente, claro, tenemos que partir de una premisa, Fernando y Diana, ¿no? Y es que estamos gobernados por gente que no quiere nuestro beneficio. Claro. Nos pensamos que los beneficios, los políticos están pues a favor del pueblo, ¿no? Porque claro, luego el pueblo le tiene que votar, ¿no? Y esto a ellos les da igual, las elecciones son una farsa en la mayoría de países, bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que hacen esta gente es cambiarle el nombre a las cosas. La dana, que ahora se ha puesto de moda la dana, dana es lluvia, la dana es lluvia, o sea, la lluvia, pero claro, ya le pones dana y ya te quedas así asustado, uy, la dana, esto tiene que ser muy malo, esto es una lluvia, una gota fría que se llama una lluvia intensa, ¿vale? Entonces ya empiezan por cambiar las palabras de tal forma que, claro, pues nos lían a todos y entonces llegan los comités de expertos. Esos comités que nadie conoce, que realmente en algunos casos, como por ejemplo lo que ocurrió en el 2020, el gobierno español venga a hablar de un comité de expertos que al final dijo, no, el comité de expertos no existía. Bueno, y nos habéis estado engañando a todos y nos habéis obligado a todos a permanecer en casa 3 meses. Encerrados sin que nos diera el sol, sin que pudiéramos ir al mar, sin que pudiéramos tomar el sol, sin que pudiéramos... Vamos a hacer ejercicio por un comité de expertos que ahora me dices que no existe, bueno, por Dios, o ahora, hace poco has dicho, el mismo señor de la OMS, el director de la OMS, que nos estuvo apretando a todos sí o sí para que todo el mundo se pusiera aquella cosita en el brazo, aludiendo, bueno, y ahora resulta que sale el otro día y dice, no, la OMS nunca obligó a ponerse nada. Exacto. La OMS nunca dijo que hubiera confinamientos, que no nos pusiéramos las mascarillas. Eso no lo dijo la OMS. Bueno, esto es un previo, perdona, igual me he liado un poco, pero es para comentar que esta gente no hacen una de buena, no hacen una de buena, y que los periodistas son la voz de su amo, y lo que los periodistas... Hablo de los medios grandes, ¿no? De, porque yo creo que allí en Argentina tenéis una idiosincrasia muy interesante con las radios, porque yo he visto muchas radios libres que estáis hablando cosas que aquí no se atrevería ninguna radio a hablar, con lo cual que os dure mucho tiempo, porque eso realmente es una ventaja que tenéis brutal frente a otros países.
Exacto. Yo lo que le quería decir, Miguel, lo que le quería decir, usted hable libremente, porque yo si hay algo que tengo por gracia en esta radio es que nunca jamás me dijeron esto no se puede decir. Yo en plena pandemia hablaba en contra de la vacuna, pleno 2020, en contra de la vacuna, hablaba de Tedros, o sea, hable libremente, no se haga ningún tipo de problema. La verdad, nunca sufrimos una censura de eso.
Pues sois doblemente afortunados en esto. En ese sentido también, Fernando, porque aquí sería impensable. Aquí vamos, te aparece la Santa Inquisición como Torquemada y te queman en la hoguera como digas algo que sea contrario a lo que son las directrices del Estado, ¿sabes? Y ahora, con esta libertad con la que tú además me autorizas, y te agradezco, de hablar contigo, impensable que yo hablara en una radio así. O sea, es que cortan el programa en directo, es que lo cortan. Claro. Directamente, que lo sepas, ¿eh?
Claro,
o sea, y en toda Europa, ¿eh? O sea, esto no es de España solo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues mira, yo creo, Fernando, si quieres entrar un poco en el tema del DANA, que nos han engañado absolutamente desde el principio. Esto forma parte de un plan, una agenda, la llamada Agenda 2030, donde pues hay una serie de directrices que las han enmascarado con cosas que cuando lees te dicen, ¡ay, qué bonito! Vamos a acabar con el hambre en el mundo. Pero claro, luego resulta que tenemos que matar a todo el ganado, atención, que pagan 4.000 euros en Holanda, que hay muchas vacas, para matar a la vaca que tú tienes. Te pagan 4.000 euros, ¿vale? Entonces, vamos a matar a todas las vacas y todo el ganado del mundo, porque las vacas se tiran pedos, no sé cómo se le llama en Argentina.
Igual.
Flatulencias, pedos, decimos aquí.
Exacto.
También, ¿no?
Sí,
vale.
Sí.
Claro, y eso contamina mucho. Es decir, ahora mismo, si Argentina siguiera esos parámetros, habría que matar a todas las reses que hay, que tenéis ahí en toda la pampa, que es tremenda cantidad, porque los pedos de las vacas contaminan y son las que causan el cambio climático.
Claro.
De la marinera. Entonces, este tipo de cosas te hacen con esa agenda, pero lo que subyace dentro, debajo de escena, es nada bueno para la humanidad, absolutamente nada bueno para la humanidad, que es, en dos palabras, despoblación, sobramos gente en este planeta, y los que queden, control social. Es decir, los que se queden, con un chip a ser posible, y bien controladitos, teniendo una trazabilidad total de tus hábitos de consumo, de dónde vas cada mañana, dónde tomas el café, qué compras, qué tal, para luego llegar a la fase de control, pues bueno, como en otros países, como en China, que bueno, pues que si tú eres un mal ciudadano, tú no puedes salir, tú no puedes comprar, tú no puedes coger el transporte público, tú no puedes hacer una serie de cosas porque eres un mal ciudadano, porque porque simplemente, pues porque ellos lo deciden. Entonces, atención, que esto es muy grave. Entonces, claro, para la despoblación, pues ya lo están consiguiendo, pero a pasos agigantados, pero no podemos publicarlo tampoco. En el 2020 éramos 7.500 millones de personas, ahora somos ya 6.500 millones de personas, que la gente no haga caso los datos de estos sinvergüenzas de las Naciones Unidas y de la ONU y la OMS y todo eso. Estos son entidades que nadie ha votado, ¿no? Y que no quieren lo único que quieren son los planes de la élite, ¿no? Entonces, claro, 6.500, ¿cómo es posible? Yo creo que también te gustaba un poco el tema más digamos esotérico, Fernando, creo recordar, y no sé si te acuerdas tú de las piedras de Georgia. ¿Os suena las piedras de Georgia?
Sí, hemos hablado de todo, sí. Eso, sí, sí. Las piedras de Georgia, vale, que han encontrado.
Sí. Exacto, fueron unas piedras. Sí.
Sí, no, sí. siga.
Bueno, que ponían. ¿La conocéis, no?
Sí,
vale,
sí.
Vale, allí ponía claramente, en las piedras de Georgia, que nadie sabe quién las construyó, y que hace unos años, como era tan evidente, las derrumbaron y ya está, ahí no. Pero claro, la leyenda que había ahí, y en todos los idiomas del mundo, era lo importante, lo mejor. Mejor para la humanidad es que andemos del orden de los 500 millones de personas. Claro, los que como yo investigamos esos temas decíamos, ¿500 millones? O sea, esta gente quiere llegar a los 500 millones de personas y somos 7.500. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? Yo me pensaba, ¿cómo lo harán? Esto tendrá que ser una guerra mundial, ¿vale? Para quitar a toda esta gente de medio, pues no se me ocurría otra cosa. Pero claro, ahí lo tenemos. Aquí en España le hablamos de la repentinitis de jugadores de fútbol que se caen fulminados en el campo, de locutores que se caen fulminados en directo. O sea, la gente que está muriendo le llamamos repentinitis porque ha muerto repentinamente, decimos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, eso por una parte. Tenemos también, sí, Didi.
No, que acá también, de la misma forma,
se llama así,
el lobo, acá en mi pueblo se ha triplicado la cantidad de muertos mensuales a lo que era antes de la vacuna.
Exactamente. Yo creo que fue un meme argentino que me hizo mucha gracia, un meme de estos de las redes sociales, que ponía, ¿qué tiempos aquellos cuando los futbolistas, cuando se ponían la mano en el pecho, era porque estaba sonando el himno de su país, ¿no? Y sí. Ahora se ponen la mano en el pecho y caen fulminados, ¿sabes? Por otra razón, ¿sabes?
Exactamente.
O sea, muy duro. Entonces, esto otro, o sea, hicieron ya la sinvergoncería de esa falsa pandemia que curiosamente, así para dar un matiz para darnos cuenta de hasta qué punto llega el engaño, ¿no? Resulta que nos metieron a todos presos 3 meses en casa, que eso es una condena, se llama arresto domiciliario. 3 meses nos hicieron meternos a todos a algo que estaba prácticamente envenenado, ¿vale? Y sin habernos dado ni una sola fotografía, del virus ese que en teoría estaba en el ambiente. O sea, todas las imágenes que ha habido del COVID, todas son CGI, que se llama, recreaciones informáticas, dibujos informáticos. No hay ni una sola foto. No lo aislaron, no lo secuenciaron, no lo hicieron los protocolos de Koch, no hicieron nada. O sea, para algo que ni siquiera ha existido, fíjate tú la que nos liaron en la humanidad y la cantidad de víctimas que tenemos de eso, porque atención, los efectos de esas cosas que nos metimos, están hablando los biólogos, por la verdad, que yo los conozco, y médicos, por la verdad, de que sus efectos, salvo los ya de entrada se la pusieron y cayeron fulminados, sus efectos empezarían a partir del tercer año hasta los 15 años. Entonces, bueno, está cayendo una cantidad de gente impresionante, pero claro, nadie dice nada. Bien, han hecho otra también. Bien, han hecho han creado. Yo creo que estamos ahora mismo inmersos, te diría, en tres guerras. Cuatro, si me apuras. Otra la han creado de hombres contra mujeres. Los hombres somos, por ser hombre, potencialmente somos violentos, somos violadores, por ser hombre, ¿eh? O sea, sí, y las personas que dicen esto no sé si tienen más. No sé si tienen padre, o tienen hermanos, o tienen hijos, porque según ellos, todos los hombres son iguales. Y las mujeres son potencialmente víctimas. Entonces, claro, han hecho una guerra entre hombres y mujeres, aparte del cuento de la LGTBH, toda esa retórica de 120 formas de llamarle sexualidad cuando hay cromosoma 1, cromosoma 2, solo hay dos cromosomas aquí. O eres hombre o eres mujer, ¿no? Por mucho que te maquille, es por mucho que tal. Bueno, ¿qué ocurre? Vale, para no enrollarnos más en este tema, es una guerra que lo que está haciendo es, pues, que la gente no tenga hijos. Que la gente no tenga hijos, ¿por qué? Porque no hay familias, que no hay las empresas. Aquí en España hay una estadística, y es que no la mitad de las parejas, el 80% de las parejas se separan. 80%. Claro, los hombres tienen miedo a mujeres, las mujeres tienen miedo a los hombres. Los hombres cada vez más afeminados, las mujeres cada vez más, bueno, marimachos, como le decimos aquí. Entonces, oye, yo quiero una mujer que sea femenina. Yo quiero una mujer, yo no quiero una mujer igual que yo. Yo quiero una mujer que sea mi complemento, y yo cuidarla a ella, y ella que cuide de mí, etcétera. Pero no dos iguales. Entonces aquí ya se han metido un virus tremendo también, que está haciendo, bueno, pues que la natalidad haya descendido a niveles que nunca había pasado. Me consta que en Argentina también, en todos los países, ¿eh? Aquí en España sí. Estamos en un 0.3, oficialmente estamos en 1.1, ¿vale? Pero realmente estamos en un 0.3 de digamos, pues de que cada mujer tenga, a ver, para que una sociedad se mantenga, no que crezca, este cuento de que estamos creciendo a una velocidad, cuidado, no para que crezca, para que nos mantengamos, cada mujer tiene que tener 2,2 hijos, 2,2, ¿vale? Menos de eso, la población va descendiendo, más de eso, va creciendo, bien, bueno, en España dicen que oficialmente estamos en 1.1, y es mentira, estamos en 0.3. Eso por una parte. Y por otro lado, ya no hablemos de la gran campaña que han hecho mundial, que hay más clínicas abortivas que McDonald's en el mundo. Y eso ha sido una campaña brutal. No, es que es mi cuerpo, mi cuerpo mando yo. No es tu cuerpo. En tu cuerpo te pones unas tetas, perdón. Eso sí, te pones un piercing, te pones lo que quieras. No es tu cuerpo. Entran dos cuerpos y sale uno. Eso no es así, ¿vale? Yo no digo, no voy a entrar en que la mujer esté en la libertad o lo que sea, pero sí entro en el tema de que por lo menos no lo promociones. No hagáis eso, no pongáis a los niños llevarles travestis para que los admiren. ¿Sabes cuánto han crecido los niños que quieren convertirse en niña, mutilarse los genitales y estar tomando fármacos el resto de su vida? En un 7000%.
¿Allá en España?
Los visten de niñas, les dicen que tú... Es una campaña brutal. Entonces, esa es una guerra, ¿vale? Ahí la dejamos. Podríamos hablar horas.
Claro, porque yo, caso. Miguel...
Hay otra guerra.
Miguel, disculpe. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un niño de 10 años no puede votar, ¿no es cierto?
Claro.
No puede manejar, no puede. No puede tomar alcohol, pero sí puede cambiar de sexo.
Dicho de otra forma, cerrar entiendo ese argumento tuyo, que moledor. Te lo diría de otra forma. Si tú con 10 años le dices a tu padre: papá, yo me autopercibo como Superman. ¿Tu padre qué dice? Tu padre te pone una capa y te tira por el balcón a ver si vuelas o no. Y aquí, si tu hijo dice que él se considera que es una niña porque le han lavado el cerebro en el colegio, ¿vale? Quieras o no quieras, tú estás obligado, por lo menos en España, a seguir los pasos, a hacer que tu hijo se mutile de por vida, cuando luego hay un índice de suicidios, cuando se dan cuenta con 20, con 30, con 40 años, dicen: Dios mío, ¿qué he hecho? Y ya no es reversible. Entonces, esto es un crimen. Esto es un crimen total. Porque, como tú bien dices, con 12 años no puedes hacer nada para todo. No puedes votar, no puedes irte. Necesitas para casarte el permiso de tus padres, porque hay una cosa que se llama la patria potestad. Porque claro, cuando los niños son pequeños, pues son fantasiosos, son cosas, entonces tú los tienes que cuidar hasta los 18, y a los 18 años, como si se convierten en un helicóptero Apache, es que me da igual, pero a los 18, pero con 10 no, con 12 no, no. Pues nada, aquí te ponen un asistente social y tú puedes acabar preso si impides que tu niño haga un acto que le va a perdurar el resto de sus días con arrepentimiento en un 90% de los casos, ¿vale? Y está obligado a ver cómo a tu hijo, porque le han lavado el cerebro, siguen esos pasos. Perdura más la, o sea, tiene más fuerza lo que es la opinión del Estado, la opinión de los propios padres, que son quienes tienen que poner sus valores a sus hijos. Y esto suena como a derecha o algo así. No, yo he sido tan de izquierda que ni la izquierda me ha querido, vaya por delante, que no, porque ya oigo seguramente alguno por ahí: ah, este debe ser otro facha, que dicen aquí, otro de derecha. No, para nada, pero yo pienso que si la patria potestad es por algo, pues ahí la tienes, y para algo tan gordo como esto, hombre, pero por favor, esperaros a que el niño sea mayor de edad y que diga lo que sea, y si le han lavado el cerebro tanto como para que quiera mutilarse y tomar esteroides el resto de su vida, pues déjalo. Claro, eso es un filón para las mismas que nos plantaron la inyección en el brazo. Eso es un filón, tienes un cliente de por vida, porque las farmacéuticas pues tienen clientes cautivos. No te mueras, pero no te cures. Claro. Entonces, así estarás siempre enganchado a mi producto.
Claro, qué bárbaro. O sea que allá en España realmente la están pasando muy mal con respecto a todo eso, Miguel.
Absolutamente. La gente no sabe qué hacer. Si en los colegios, aunque no quieras, te viene el niño: mamá, mira, me han vacunado esta mañana. Mamá, mira, ha venido un señor disfrazado de mujer, enseñando el culo y diciendo que la biología es falsa, que no hay hombres con pene y mujeres con vagina, que yo puedo ser lo que yo quiera, como si quiero ser una jirafa, es que me da igual. Entonces, bueno, claro, y los padres se echan las manos a la cabeza, van a hablar con los directores, van a hablar con los profesores, y tienen la agenda ellos. Y son los propios profesores los que se están inculcando eso por agenda que les viene de arriba. De arriba viene esto, del mismo sitio. Y ya no hablo de arriba, de la Moncloa, de Madrid. No, esto viene de mucho, ni siquiera de Bruselas viene esto. Esto viene de mucho más arriba. Ya otro día hablaremos, si quieres, de lo cuán arriba llega esto, cuán profunda la madriguera del conejo.
Terrible esto, la verdad. Ojalá llegue al fin de una vez por todas, porque la verdad no se aguanta más, no se aguanta más lo que están haciendo. Esta estadística que acaba de dar usted con respecto a que hay 1.000 millones de personas menos en el planeta, ya la he visto, la hemos comentado acá en la radio, y es terrible, porque en 4 añitos, no, en menos, en 3 años, porque...
4 años, efectivamente. Y te digo una cosa, en una generación, porque la mujer es la única nave por la cual podemos llegar a este planeta, es a través de una mujer, o sea, son, en ese sentido, son diosas de creación, ¿no? Bien, con una o dos generaciones que nuestras mujeres no tengan hijos, ya nos ponemos en los 500 millones, ¿eh?
Claro.
Cuidado, ¿eh? Solo con esa, ¿eh? Solo con eso.
Solo con eso.
¿Verdad que?
Acá.
Así que, eso por una parte.
Acá en Lobos, sí, acá en la ciudad nuestra, hay vacantes de sobra en jardines de infantes, en las primeras salitas de los colegios ya hay vacantes de sobra. O sea, que no han nacido chicos, o sea, chicos para salitas de 2 años, de 3 años y de 4 años hay ya sobra.
Ya no hay. Europa es un continente de viejos. Aquí las mujeres no quieren tener hijos, ninguno, y si los tiene, pues eso, se van para una clínica de estas y entran dos y sale uno, ¿sabes? Es que es mi cuerpo, con mi cuerpo mando yo. Pues claro. No es tu cuerpo, era otro cuerpo con un ADN distinto, ¿sabes? Pero bueno, en fin, ahí está. Esa es una guerra que tenemos ahí para la despoblación. La otra es la guerra tradicional. Atención, que esto pinta mal. Estamos a punto de tener... ahora yo acabo de estar viendo las noticias de las fuentes que tengo, que tengo buenas fuentes, y bueno, la OTAN va a atacar Rusia. Cuando Putin dijo, a mí que no me empiecen a entrar misiles aquí, porque los misiles que me entran son americanos, son alemanes, son franceses, son ingleses. Meses. Entonces, que no, aunque el botón lo apriete Zelensky, yo sé que el Zelensky no puede enviar esos misiles intercontinentales de largas distancias. Necesita técnicos franceses, alemanes, americanos, y necesita pilotos de eso, con lo cual lo tomaré como una declaración de guerra frente a la OTAN. Entonces, me reservo el derecho de atacar esas bases que hay en Europa que están apuntando a mi país. Y yo te digo, yo no soy ni de un lado ni del otro, y a ver, Putin es lo que es, ¿no? Pero atención, es que esto nos lo han contado al revés, total y absolutamente. O sea, aquí los ucranianos, que en principio son los que toda la OTAN estamos defendiendo, a los ucranianos han sido lo peor. Rusia esto lo ha hecho en modo defensivo. Antes de que empezara la guerra de Ucrania, ya habían tenido que salir 1.400.000 refugiados, porque los ucranianos los estaban machacando. A todo el que hablaba ruso lo machacaban allí, ¿vale? Entonces Rusia, con esto no se puede aguantar más, y entonces entraron para defender a esa gente. Bueno, pues ahora resulta que los rusos son los malos, ¿sabes? Claro. Y claro, yo no lo voté, yo no tengo nada contra los rusos, pero yo estoy en la OTAN, y aquí hay dos bases americanas bien montadas aquí. Entonces, si sueltan un pepino nuclear de estos hacia esas bases, pues a verle quién es la culpa. Es que claro, y esto está serio. Están ya, mira, acabo de ver que en Alemania están haciendo el inventario de todos los búnkers que tienen. En Suecia y en Finlandia están repartiendo folletos de qué hacer en caso de guerra. Bueno, están jugando con fuego de una forma que, claro, solo cuando ya lo ves con una gran perspectiva hacia arriba, de forma muy de arriba, te das cuenta que esto está hecho también para lo mismo. Me da igual izquierda que derecha, me da igual BRICS que OTAN, me da absolutamente igual. O sea, aquí lo que están haciendo es cargarse a toda la raza, bueno, raza blanca. Esa es otra que, bueno, que ahí está, pero que está, que yo estoy haciendo vídeos ahora de cómo protegernos en caso de... Y claro, la gente, hombre, pero no digas eso, que entonces asustas. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos? Los que sabemos un poquito más, ¿nos callamos la boca? ¿Dejamos que tú...? No, pues yo, perdón, yo si va a venir un cisma, va a venir un terremoto, pues yo me gustaría saberlo antes, así puedo tomar medidas. Así que yo voy a avisar a los míos, igual que hice con las vacunas, igual que he hecho tantas cosas. Pero no, claro, es que esto, bajas la vibración, Miguel. Bueno, pues ya está, pues quédate feliz en tu ignorancia, chico. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, mi obligación moral es decir lo que está pasando, y pintan bastos, ¿eh? Cuidado, que la cosa está, y el botón ya lo han apretado la OTAN, provocadores. Ahora el francesito sacando pecho diciendo, no, pues aunque Trump no quiera la guerra, nosotros nos vamos a juntar con los ingleses y Francia e Inglaterra, vamos a seguir en la guerra de Ucrania. ¿Pero somos tontos o qué somos? Vamos a ver, Francia e Inglaterra tienen el 20% del armamento de de la OTAN. La OTAN no puede con Rusia en un enfrentamiento ahora mismo, sería ganar por goleada a Rusia, y ahora el gallito del francés y el gallito de inglés diciendo que no, que ellos solos van a, que nos van a llevar a una escalada brutal, que yo no tengo nada que ver con esto, que a mí no me busquen. Entonces, bueno, al final vamos a acabar todos en Argentina, me parece, huyendo de esto. Si en Argentina no pasa lo mismo.
Sí, no, la verdad...
Esto por otro lado.
La verdad es tristísimo lo que está hablando, pero es real. Y yo el lunes pasado, me acuerdo, que vi un reportaje que le hacen a Zelensky, que él decía que los misiles iban a hablar en serio, los misiles que ellos iban a largar. Entonces
el payaso del Zelensky,
sí,
era payaso, era un actor. Si tú te pones a buscar Zelensky actor, sí. Te encuentras con unas cosas disfrazado de mujer, haciendo tonterías. Agarran actores porque cuando te mienten, hay que haber estudiado arte dramático para mentirte a la cara sin que se te note, ¿sabes? Entonces son todos actores. Este tío era un actor, a este tío lo agarraron y dijeron, tú vas a ser el presidente y vas a hacer lo que nosotros te digamos, y punto pelota. Y lo tienen agarrado, por bien agarrado, como tienen agarrados a todos los presidentes, como tienen al español bien agarrado, como tienen a todos.
Al nuestro.
Ya otro día entramos en más detalles. ¿Cómo?
Al nuestro también, a Milei también.
Vaya.
Mira, Milei es otro de los que yo cuando lo vi salir digo, ay va, este tío, hostia, qué bueno, y tal y cual, ¿no? Y bueno, le he pedido a un amigo mío argentino también, una televisión de ahí, toda la verdad primero, José Manuel Sánchez Pinto, sí. Que él sé que toca este tema político, y le he pedido una entrevista para que me cuente cómo se ve desde allí Milei, ¿no? Porque claro, yo en principio digo, bueno, mejor que lo que había seguro que es. Sí, pero cuidadito. ¿Qué hizo lo primero? Ponerse la equipa, irse al Muro de las Lamentaciones y luego irse a la Antártida a dar cuenta de los que mandan, que están allí, atención, ¿vale? A dar cuenta de cómo llevan la Agenda 2030. Con lo cual, lo mismo que Trump y el Biden, lo mismo. Si el Biden hubiera ganado, pues la Agenda 2030 lo hubieran implementado inmediatamente. Si como ha ganado el Trump, pues la Agenda 2030 pues tardará unos años más. Pero al final, el final es el mismo. Como decimos aquí, todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Y en este caso es exactamente igual. Con lo cual, creo que ganaremos tiempo. Pero claro, detrás del amigo Milei, me huele que no es todo miel sobre hojuelas. Lo cual, pues es algo que no conozco y que quiero saber, y por eso voy a entrevistar a esta persona para que me lo cuente él, porque es un... A ver, es un comentarista muy, muy bueno y sé que no se corta tampoco, y en su canal pues está diciendo cosas interesantes. No sé si lo conocéis.
Sí,
si
sí.
Lo conocéis también, cualquier día te lo presento si quieres.
No, sí, estamos en un grupo juntos y lo conozco. No he hablado nunca con él, pero he visto su canal, soy seguidor de su canal. Es un hombre independiente, sí. Realmente... un hombre de fe católica,
exacto.
Muy 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 razonable, muy aplomado, la verdad, nunca sí. Pero bueno, detrás de Milei están todos los judíos sionistas acá, o sea, esa es la realidad de todo esto, o sea,
exacto. Exacto, veo que tú también opinas así.
No, bueno, no, sabes, pero
veo que tú también opinas igual, sí, sí.
¿Cómo,
perdona, Diana?
¿Eh?
No, que me ha parecido que decía algo Diana y no, es que lo he oído mal.
No, estoy escuchando atentamente.
Vale, perdona, me había parecido que habías dicho algo y
no.
Lo había oído, es que se oye con un poco de delay.
Claro,
vale. Bueno, pues ahí tenemos un poco más cosas. Y ahora, pues bueno, entramos en un momentito, si quieres, pues te cuento que nos quedamos sin tiempo, entiendo, y tal, pues un poco con lo que ha pasado en Valencia. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, Agenda 2030. Todos los pantanos que se hicieron en España, 630 pantanos que nos daban energía, nos daban pues el poder retener las lluvias, o sea, un montón de cosas impresionantes que teníamos con los pantanos, pues nada, se ha dedicado el amigo Pedro Sánchez a primero destruirlos todos por agenda que le viene de Bruselas. Entonces ha destruido 260 de esos pantanos, ¿vale? La excusa, bueno, es que claro, el salmón, cuando hay un pantano, claro, el salmón salta, pero no tanto. Entonces no pueden deshuevar los salmones. Entonces, claro, vamos a derruir todas las presas que hay en España. O sea, que por los huevos del salmón, aquí está muriendo, y no han muerto, como nos dicen los medios, ¿eh? Ahí supongo que llegará la cifra oficial, 200 y algo, 215 sí. muertos y unos 80 desaparecidos. Sí. Es eso lo que supongo que se dice.
Exacto, ¿no?
Bien, pues estamos hablando posiblemente, estamos hablando de entre muertos y desaparecidos, posiblemente, y aquí me la juego diciendo esto, posiblemente, bueno, entre 3.000 y 5.000. Entre 3.000 y 5.000. La cosa cambia, ¿eh? Sí. La cosa cambia, ¿eh? Unas historias que se ven aquí brutales. Primero, rompen todas las presas. Después le ponen unos plásticos a los ríos con el tema de los ecologistas, de los huevos, de los salmones y de los peces y tal. Luego le ponen unos plásticos a los ríos, unos plásticos negros, para que el agua corra más. Luego prohíben absolutamente a cualquier persona que ha estado toda la vida limpiando los cauces de los jardines de cañas, de arbustos, de etcétera, lo prohíben limpiarlo. Bueno, pues tienes ahí ya el terreno perfecto para, bueno, pues agarrar con HARP. Ahora ya HARP se ha quedado ya obsoleto, con las antenas, con los radares de aquí, pues a desviar unas lluvias fuertes que había en el norte de Marruecos. Una serie de radares también marroquíes empiezan a empujar esas nubes. ¿Y dónde van? A Valencia. Yo cuando era pequeño estaba muy orgulloso de que España era el primer país de productor de naranjas del mundo y de aceite de oliva, ¿no? Sí. Bien, pues se han cargado todas las naranjas. Ahora las naranjas van a venir de Marruecos. Esta es una de las cosas, ¿no? Pero ¿qué han creído? ¿Qué han hecho? Pues el día de Todos los Santos, que es la noche de Halloween, que eso es satánico donde lo haya, ¿no? Pues esa misma noche, pues crean todo el ambiente, hacen una gota fría, que ahora le llaman, encima de la ciudad, sino donde más podía hacer, encima de la parte de arriba, para que todo desemboque. La ministra se le ocurre la fantástica idea de en ese momento abrir todas las compuertas de varios pantanos que había, de varias presas, sin razón aparente. Los radares 2 días antes no funcionan, los que podían proteger aquello. Bueno, una serie de cosas que no te puedes ni imaginar, que si fuera una de ellas solo, dirías, bueno, vale. Pero cuando ya ves que son muchas, o cuando ya ves que las leyes de la física se rompen, por ejemplo, para que te hagas una idea, estuvo lloviendo en el mismo sitio 20 horas, cayeron 600 litros, ¿vale?, por metro cuadrado, 600 litros, 20 horas, una nube en el mismo sitio, sin moverse, cuando había unos vientos huracanados. De hecho, hubo un huracán ahí. Eso es imposible. Claro. Eso es imposible. No. Eso es imposible, ¿vale? Y bueno, y ahora le sumas a eso la inacción, ¿vale? O sea, cuando hubo un terremoto con Marruecos, la ministra española pues dijo, no, las primeras horas son cruciales, y mandaron para allí a un montón de gente para ayudar. Aquí intentaron los bomberos franceses, los bomberos de todas las comunidades autónomas de España querían ir para allá y se lo prohíben. Sí. Y dejaron a la gente allí morir de la forma más sádica. Estuvieron 4 o 5 días sin aparecer nadie allí, y bueno, menos mal que, bueno, pues los españoles y los argentinos que tenéis sangre española, pues somos como somos, todo el mundo, o sea, el pueblo salvó al pueblo, y gracias a eso, a que fueron miles de personas que les impedían ir, no querían que fueran, ¿no? Y bueno, y un juego de cifras brutal, pero con un sadismo que no te puedes ni imaginar, todavía están encontrando cadáveres de gente, y los esconden, los queman por la noche. También camiones cisterna con 450 que los pillaron, ¿eh? Camiones que tenían 450 bolsas muy grandes de carne, según ellos, que los mandaban al crematorio. Los crematorios están a tope, pero están rodeados de policía y no puede entrar ni Dios. Y bueno, sacos de carne, ¿qué os parece? Sacos de carne. No, es que era carne de los supermercados que se estaba poniendo mala y lo llevamos en congeladores para guardarla. Una serie de mentiras en nuestra, y perdón por la expresión, en nuestra puta cara, que es que no hay quien se lo crea, y el que se lo cree, que está tan programado, bueno, el que ve la tele, el que ve la televisión, pues sí, ese está programado, eso, la televisión es autohipnosis en 60 hercios, o sea, eso está claro, ¿no? Sí. Pero los que estamos un poco investigando por ahí, decimos, esto ha sido el mayor crimen desde hace muchísimos años en este país, y bueno, la gente desesperada, bueno, cada drama humano, ¿no? Claro. Que cada vez que sale alguien, lo puede buscar la gente en redes, unos dramas de verdad, una mujer 24 horas encerrada con el agua hasta el cuello, a oscuras en su garaje, chillando socorros, nada, muerta. Otra le dio, antes de morir, el hijo a una chica, por favor, y llama a mi familia. Bueno, es para ponerte, mira, se me ha puesto el hasta uno del cuello, de verdad.
Sí. Miguel, entonces, una pregunta.
Bueno, nos han engañado, y esto, sí.
Tampoco funcionó, o no hicieron funcionar el sistema de alarmas que tienen, ¿no? Al menos eso es lo que decían en Twitter.
O sea,
no pasó nada. Se supone que no iba a pasar nada.
Diana. Sí. Diana, si hubieran avisado con tiempo, la gente se hubiera podido salir. Claro que esto no era una inundación normal. Claro. Una inundación normal, te empieza a entrar agua en casa, te empiezas a mojar los pies, te empieza a subir el agua, al final, dentro de un rato, te llega a las rodillas. No, esto fue un tsunami. Claro. Un tsunami de porquería que traía, y arrastrando los ríos y tal. Y Diana, un detalle demoledor. Japón avisó a todos sus ciudadanos, los japoneses que vivían en la zona, para que salieran corridos, pusieran en sitios altos y hicieran lo que correspondía. Japón. Y en España no funcionaron las alarmas. Eso fue una encerrona, eso fue un sacrificio, eso fue algo. Pero claro, al día siguiente estaba nuestro flamante, su sanchidad, el presidente, yendo a Europa a decir, sí, es que hay que combatir el cambio climático, fijaros lo que ha pasado con el cambio climático, esto hay que pagar impuestos para conseguir, para dinero, el cambio climático, hay que matar más vacas para que no se tiren pedos, y hay que hacer pues lo que haga falta y pagar muchos impuestos por el cambio climático.
¿Qué opinión tenés, Miguel?
¿Tan grande?
¿Qué opinión tenés, Miguel, de la realeza respecto a este tema del Dana o la Dana? Porque sé que los reyes al menos se aguantaron mirar un poco a la gente en la cara, cosa que Sánchez no hizo.
Bueno, lo de Sánchez es ya como para meterlo en la cárcel.
Sí, no, tiene cara para reyes, todo eso. Sí.
Los reyes, Diana, son un poco más queridos aquí. Aquí y allí también, en todas partes, los reyes ahí están. Lamento decepcionarte quizá, si tienes una simpatía, son lo mismo, son exactamente igual. Pero, uh-huh. pero ¿sabes qué pasa? Que, como tú bien dices, por lo menos nos aguantaron el chaparrón, claro, de la gente diciéndole, y Leticia puso esa cara compungida, sí. Que tal y que cual. Y mandaron a sus guardias para allá, los guardias reales fueron para allá a echar una mano. En ese sentido, sí. Pero al final, Diana, lo siento, por si tenías, ya te digo, no son más. De lo mismo.
Mi opinión, claro. Yo pienso lo mismo también.
Sí. No, pero me llamó la atención porque Sánchez se fue, no estuvo nada. Y al menos los reyes se bajaron del auto y, bueno, hablaron un poquito con la gente. Sí. Pero más de eso se supone que no debe pasar.
Sí, no. Más de eso no, Diana, más de eso no. Es una pena, y a todos nos hubiera gustado haber visto a un príncipe que hubiera dado la cara como la ha tenido que dar otras veces y no la ha dado, ¿vale? Tenemos bueno, te suelto la bomba ahí, si quieres, para tu programa. Tenemos un príncipe homosexual, un rey homosexual, tenemos una reina promiscua, y que todo lo que hacen ellos, pues no se sabe, pero a ver, que esto, oye, que cada uno tenga la sexualidad que quiera, pero tenemos unas dos infantas que no son hijas de quien dice que ser, sino de su hermana Erika, y bueno, eso es otro cuento también que alucinas, pero claro, la monarquía es el padre, yo le llamaba el mataelefantes al padre, el padre era otro perro. Uh-huh. Y bueno, y todo, lamentablemente, porque esto es algo que también a mí me ha dolido, sentido, ¿eh? A ver, me duele porque, jolín, pues uno quiere decir, oye, hay alguien honesto aquí, a lo mejor, mira, a lo mejor el rey es honesto. No, el rey estaba en medio del atentado que hubo aquí en el 23F, de aquella atentado, el tomar las Cortes con el Tejero, todo aquello. Están detrás de todos, son multimillonarios, todos son, es lo peor. Y sé que esto que estoy diciendo, ya te digo, esto lo digo en España y me crucifican, ¿no? Claro. Pero que es así, lamentablemente es hoy el que más me duele decir esto, ya te digo.
Claro. Y sí, pero es así, desgraciadamente son todos iguales.
Uh-huh. Sí. Sí, así que bueno.
Sí.
Así que, en conclusión, o sea, no son 200 los desaparecidos ni los muertos, sino estamos hablando de 5.000 personas.
Mínimo 3.000. Mínimo. Por cálculos que se han hecho. Y ahora la gente, pues bueno, empezará a decir, ¿sabes lo que han llegado a decir? No, los desaparecidos seguramente fue gente que se fue de fin de semana.
Claro, sí.
Manda huevos. O sea, gente que se fue de fin de semana, ¿han visto por la tele lo que ha pasado en sus casas y no han vuelto todavía? ¿Cómo va esto? O sea, algo de verdad, algo que es que no hay por dónde agarrarlo, pero como nos lo comemos todo, sí, todos hemos dado la cara y ha habido caravanas de gente yendo para allá con pocos medios, con palas, con tal, a ayudar a la gente, a llevarles comida. Y el Estado, ese Estado que siempre se van a gloria de que con nuestros impuestos se hacen hospitales, se hacen carreteras, son para estos temas, la cantidad de dinero que están soltando a otros países, brutal, sobre todo a Marruecos, que han hecho que el Mohamed este sea el hombre más rico del mundo, ya lo es, por encima de otros, ¿vale? Y sin embargo aquí no gastan un solo duro en su gente. Entonces, claro, ¿qué tipo de seguridad nos da el Estado ahora? ¿Qué tipo de seguridad de que si hubiera una guerra nuclear, yo estoy seguro que en Alemania sí suenan las sirenas, pero en España seguro que no suenan las sirenas, ¿eh? Segurísimo. Aquí la gente se tendrá que buscar la vida por sus medios. El pueblo salva al pueblo, nadie más. Y eso ha hecho, bueno, yo creo que este país está conmocionado, ¿eh? Ahora, también es verdad que el tiempo lo quita todo. A la vuelta de 3 meses ya nadie se va a acordar de todo esto, cuando el momento de indignación es cuando tenemos que haber salido todos y haber hecho estilo Revolución Francesa con la guillotina y empezar a cortar cabezas de los que son, porque la gente dice, no, es que son unos incompetentes, han hecho negligencias, no lo han hecho bien. ¿Cómo que no lo han hecho bien? Lo han hecho de puta madre, lo han hecho muy bien por lo que querían. No es negligencia, es premeditación, alevosía, intencionalidad, y son ellos los que lo han provocado así, y han dejado que la gente muera allí, en sus casas. Bueno, cada historia, ya te digo, invito a la gente que vea historias de gente mayor que se quedó fuera, que han quedado sin agua, sin luz. Imagínate, es a día de hoy, y aquello parece un cementerio, es a día de hoy y están apareciendo cadáveres, pero es que ya han pasado, pues, no lo sé, no he calculado, igual 3 semanas han pasado, o sea, 20 días, 25 días, no me acuerdo cuántos días, y siguen allí, y las calles llenas de barro, y bueno, gente metida en los coches, porque eso te agarra el coche, y bueno, gente metida con la familia, los niños detrás, y el padre y la madre con el cinturón de seguridad puesto delante, pero todo lleno de barro, empiezan a sacar el coche, sacan el barro, y entonces aparecen allí los correspondientes policías. Esto fuera. Ha habido gente que ha apuntado por dos, por uno, por tres, por cuatro, por dos, cada dos personas, cada tres, cada cuatro que había en cada coche, y allí no hay nada ahora, no ves nada, o sea, lo han escondido todo. Hay que ser de poca madre, como decir por ahí, me parece, ¿no? Hay que tener poca madre para ser lo que están haciendo los policías, y además sin turbarse, ¿eh? como el Pedro Sánchez, que sale a dar unas declaraciones cuando fue para allá, dijo, no, yo estoy bien, gracias. ¿Tú estás bien, hijo de...?
Sí.
Bueno, no lo digo, no lo digo.
Dígalo tranquilo, ¿no?
¿Sabes?
Sí, nana, terrible.
Dígalo tranquilo. La verdad es lamentable todo lo que estamos escuchando y viendo que, o sea, porque nosotros también acá en cierta forma, por ahí no es tan terrible como es allá, ¿no? O sea, realmente yo lo escucho hablar y se me viene a la mente la serie La Valla, que es de allá, de española.
Acá pasó, ¿en qué año fue? Con la inundación de La Plata.
En el 2015.
¿En el 2015 fue?
Sí, 2015.
Bueno, también, no sé, al final no se sabe cuántos muertos hubo. Claro. No pasó nada.
Claro.
Pero no de la
si
forma
no
que...
Los muertos, si no nos contaron los muertos que hubo antes, en el 2020, con las inyecciones, ¿cómo no lo van a decir ahora tampoco? Nos han ocultado y ya está. Y nunca nos enteraremos. O sea que, pero qué cosa más terrible. O sea, de verdad que está quedando un mundo, chicos, lo siento, por vuestra audiencia, que hoy van a hacer pesadillas, pero es así, es que esta es la verdad es dura, y hay que afrontarla, no hay que esconder como los avestruces la cabeza debajo, porque oye, el que no hace nada es corresponsable de esto también. O sea, yo creo que hay que denunciarlo, y bueno, que algunas personas, algunas se enteren, como el agua de mar, lo mismo. Algunos se enterarán, otros dirán, no, pero el agua de mar, pero sois cuatro frikis que estáis bebiendo agua de mar, os vais a morir. Pues déjalo ahí feliz en su...
Y en algún momento todo se da vuelta, Miguel. ¿Hola?
¿Hola?
Y por ahí se cortó. Sí.
Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if you love grows?
Bueno. Sí, una pequeña interrupción. Miguel, igual ya llegamos al fin del programa, y agradecerle enormemente por todo lo que nos enseña, nos habla,
que ya son las 2 de la mañana ya.
Claro, un montonazo, y la verdad espectacular escucharlo como siempre, la verdad un lujo.
Completo.
Ahí encontré
el
programa, fue el 27 de abril del 2020 que hablamos.
Ah,
verdad.
Fíjate, qué bueno.
Yo me acordaba de que algo habíamos...
Había otro.
Sí, sí. A vuestra disposición, Fernando y Diana, cuando queráis, estaré encantado en todo lo que... sé difundir, creo que es lo que me ha tocado a mí hacer en esta vida, y bueno, pues no he ido allí con una pala a sacar fango del tal, tengo una edad, tengo un accidente, pero lo que me toca hacer, ahí voy a estar, así que para cualquier cosa que me necesitéis, aquí voy a estar.
Gracias.
Y bueno, lo que hace, lo hace muy bien, que es transmitir, o sea, yo lo he visto con La Vecchia, con Ever La Vecchia, con Iru, con David Parceriza, verdad son unos programones que yo le recomiendo a la gente, porque muchas veces los paso los programas
Fernando, pues agárrate, hoy justamente, hace 2-3 horas, hemos hecho uno con Ever La Vecchia y Parceriza, que cuando salga, madre de labor hermoso la que se va a liar.
Bueno.
Porque tenemos imágenes inéditas de la Antártida.
De la Antártida.
Que también, si quieres otro día, pues también hablamos de eso, no hay ningún problema.
Y me encantaría.
¿En el canal de Parceriza va a estar?
No, él.
¿Va a salir por...?
Sí, él lo va a sacar en... Sí.
En su programa.
Lo va a sacar, calculo, en un par de días.
Bueno.
En un par de días, porque se le ha mandado... Se ha quedado alucinado, ya veréis las caras que pone. Sí. Porque Ever yo lo conocía, lo había entrevistado y se lo presentaba a David. Y las caras que estaba poniendo David, digo, hostia, vaya. Bueno, estaría pensando, Dios mío, me van a tumbar el canal. Porque
claro.
Es otro tema que preguntaros por qué tampoco se puede hablar.
Claro.
¿Sabes? O sea que... Sí.
Claro. Un lujo. La verdad, Miguel, un millón de gracias. Usted habla con todos los grandes y habla con nosotros también, y eso habla de la humildad que tiene.
O porque somos grandes.
No, que vamos a ser grandes.
Soy grandes. Piensa que de grande, Fernando, que has conseguido que mucha gente viva más años con el agua de mar, así que sois grandes también.
Sois grandes,
bien. Grande. Grande vosotros y grande vuestra audiencia.
Bueno,
bueno. Muy bien.
Un millón de gracias, Miguel.
Gracias, muchas Miguel, gracias.
Que tenga buenas noches, nos hablamos si Dios quiere.
Lo mismo digo a vosotros.
Gracias.
Venga, buenas noches.
Muchísimas gracias,
buenas
noches, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la verdad no tenemos más nada que agregar ni que decir. Queda corto como siempre, sí, queda corto como siempre. Y a todos aquellos que quieran saber más de Miguel Celade, lo buscan, sí, Miguel Celade Rex, sí, por YouTube. La verdad tiene 2 millones de programas espectaculares y bueno, este que va a grabar con
Parcería,
que ya lo grabó con claro. David Parceriza y Ever Lavecchia. Ever Lavecchia es un uruguayo que habla, es especialista en la Antártida. Uh-huh. Y David Parceriza es un también
¿Qué es músico, puede ser?
¿Quién?
Ever.
Puede ser, no sé, no, sí, no sé.
Lo tengo en Twitter como ¿Sí? que es músico.
Sí. Ah, bueno. Pero bueno, habla muchísimo de la Antártida. Sí. Así que bueno, le mandamos saludos a Norma, a Marcelo Wesner también, que estuvo escuchando, ¿no? Y a todos los aquellos que estuvieron conectados. ¿Nos veremos el próximo lunes?
Nos vemos, si Dios quiere. Buenas noches.
Muchas gracias.